bienvenidos al podcast número 17 de Suena la Palabra. El día de hoy tenemos un podcast muy, muy cargadito, surtidito y variadito. Esto es el podcast de Suena la Palabra y yo soy Héctor Fragoso. En nuestras noticias domingueras del día de hoy, el periódico Universal en su edición de jueves 8 de mayo publica dos noticias que realmente me llamaron la atención. La primera es de las altas ventas del exitoso videojuego Grand Theft Auto número 4, que creo que es realizado por la compañía Rockstar, ¿no? Bueno, pues según este periódico dice que más de 6 millones de copias del videojuego Grand Theft Auto 4 se vendieron en su primera semana en el mercado, lo que equivale a más de 500 millones de dólares, informó su fabricante Take-Two. Grand Theft Auto 4, como se conoce al polémico videojuego, tiene varios ingredientes que lo hacen muy atractivo al mercado de los gamers: violencia, sexo y mucha adicción.
Y la verdad, pues por eso a mí me gusta el Grand Theft Auto. No tanto por el sexo, sino por la violencia. Yo tengo el 3, no, el de San Andrés, y pues bueno, por eso me gustaba. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí.
Con las cifras dadas a conocer hoy, Grand Theft Auto ya desbancó oficialmente el récord anterior de ventas de Halo 3. Bueno, pues es que también son juegos completamente diferentes, ¿no? El gran ladrón de autos es también el de más cara producción en la historia en la industria. Requirió un millar de colaboradores y un promedio de 100 millones de dólares de presupuesto para su elaboración. Yo creo que también de ahí venía que, puta, pues cada, no sé, iban alargando el juego, ¿no? Primero, yo me quedé que era en marzo, después que era en abril o mayo cuando iba a salir, llegamos a mayo y que no, después iban a sacar el 9 de mayo. En un podcast, el de Press Start, Playtime, pero Press Start, donde sale Karki, de EGM, mencionaban, no, y cuando estén presentando el videojuego, va a venir otro güey y va a decir, pero no es en mayo, va a ser en junio. La fecha de lanzamiento la fueron atrasando, pero bueno, la ventaja es que ya está aquí. El éxito del juego beneficiará a la posición negociadora de su fabricante Take-Two, que el pasado febrero alcanzó una oferta de compra por 2,000 millones de dólares del líder del sector Electronic Arts, por considerarla insuficiente. Y lo que pasa es de que EA pues quería comprar estos cabrones, pero pues ellos dijeron que se esperaban, porque como ya venía Grand Theft Auto, y pues ahora que ya van a vender harto varo, bueno, más bien harto videojuego, pues ya después se sentarán a negociar. Y bueno, una de las declaraciones del editor de GameSpot dice: no creo que Grand Theft Auto 4 afecte a los niños en México.
Es que esos cabrones viven en violencia continua, ¿no?
Sé que han habido casos de epilepsia en jóvenes gamers en Japón debido a que pasaron muchas horas frente a la pantalla con diversos destellos de luz repetitivos.
Y como los mexicanos ni tienen luz, por eso tampoco. Ay, no. No, ya.
Pero son contados. Bueno, eso se afirman, así que la ventaja es de que ya está aquí el Grand Theft Auto número 4. Me lo voy a comprar. Yo quería ahorrar para la edición de superlujo, pero bueno, ha habido gastos y... Y no. Eso sí, agradezco a Bombón que ella va a poner la mitad del juego. En otra noticia de suma importancia, hay una foto que viene en la sección de finanzas del mismo periódico Universal del 8 de mayo, donde dice: desbloquea tu iPhone o iPod Touch, cualquier versión en solo 20 minutos, sin necesidad de turbo SIM. Y al lado, a pie de foto, dice: hackers en Latinoamérica, la mayoría de los usuarios compra el aparato en Estados Unidos y lo entrega a programadores locales. Que eso ya lo habíamos escuchado desde la primera vez que había salido el iPhone allá en Estados Unidos, que incluso el editor de la revista Sputnik había viajado allá por 3,000, no, ¿cuánto le costó? 8,000 pesos, y luego por la calentura, así lo llama él, pagó 3,000 pesos porque le desbloquearan su iPhone. Y que claro, al otro día, pues ya hasta por, no sé, 500 pesos te desbloqueaban ese iPhone. Lo que sí no es noticia es de que aquí en México, bueno, la compañía que lo iba a traer, que más bien que lo va a traer, es la de Carlos Slim. Por fin, América Móvil, el mayor operador de telefonía celular de Latinoamérica, informó que después de la larga espera llegó a un acuerdo con la compañía de Steve Jobs, Apple, para introducir el iPhone, producto estrella en Estados Unidos y en los países de las regiones que opera. La empresa de propiedad del Carlos Slim reveló el acuerdo en un comunicado, sin embargo, no proporcionó ningún detalle de la operación por medio de la cual distribuirá el iPhone en los 16 países latinoamericanos en los que está presente. Y bueno, creo que el precio será como de 8,000 pesos. Como dicen,
¡8,000 pesos!
Bueno, pues qué fortuna. Imagínense, hace cuando salió por primera vez el iPhone, ¿qué fue? ¿En noviembre? Bueno, el caso es de que estaba de moda en mi trabajo, el jefe de la compañía traía el Nokia N95. Cuando salió el iPhone, automáticamente dejó su teléfono N95 a un lado y se compró el iPhone. ¿En cuánto creen que vendió después ese Nokia N95 a uno de los de sistemas? En 3,000 pesos. Así de simple. El otro dice, él se llama Iván, y Iván llegó con el jefe de la compañía y le dijo, bueno, y ahora que tienes el iPhone, ¿cuánto vendes el Nokia? Pues dame 3,000 pesos. Y le dice, ¿pero te los puedo dar a pagos? Sí, lo que es tener mucho, mucho varo. En 3,000 pesos un Nokia N95, wow. La verdad, pues, qué bueno por él. Sin embargo, aquí hay otra cuestión. En España, iPhone será, bueno, es distribuido por Movistar. Aquí en México, Movistar y Telcel tienen una gran guerra. Movistar es manejada por el cara de Drácula, el secretario de Hacienda. Ay, ni recuerdo ya del nombre, del sexenio pasado de Fox, el secretario de Hacienda. Él es ahora el presidente de América, de Movistar, perdón. Y quiere competirle duro al mercado, pero bueno, pues todo México creo que es territorio Telcel. Y sobre todo, si tenían una duda, pues Panamá ya es territorio también de América Móvil. O sea que bueno, pues el Carlos Slim está haciendo muy buenos negocios y pues si ustedes compran su iPhone, que bueno, felicidades. Pues a mí realmente no me llama mucho la atención. Eso ya lo habíamos platicado en un podcast donde hablamos sobre los iPhone Killers. Pero, pues, para todas aquellas personas que les gusta la moda o lo fashion, pues, bueno, nunca estará de más presumir un aparatito de estos.
Dicen que venían del sur en un carro colorado.
Narco Junior y bloguero. Es así como el periódico El Universal se refiere al hijo de nada más y nada menos que Joaquín El Chapo Guzmán. En internet y en su vida diaria, Edgar Guzmán presumía el poderío del ídolo que tuvo en sus 2 décadas de vida. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Y resulta que esta noticia se refiere a que el hijo del Chapo, participaba en muchos blogs y sobre todo ocupaba su nombre. No utilizaba ningún nickname o algún apodo. Y en los blogs, en los foros, dejaba comentarios donde pues exaltaba las cualidades mafiosas de su padre y dejaba mensajes como arriba
el cártel de Sinaloa, hijos de la chingada,
o el cártel de Sinaloa, nadie lo podrá parar. Pero obviamente hasta que después pues se encontró con unas balas en su camino. Antes de la balacera del jueves, hubo 2 intentos recientes para matar a Edgar Guzmán. Uno durante un tiroteo en la discoteca Bilbao, presuntamente propiedad de Arturo Cázares, hijo de la llamada emperatriz del cártel de Sinaloa, y en otra balacera más en las discotecas Maxis, ambas ubicadas en Culiacán. Pero Edgar, afirman cercanos, no se dejaba amedrentar por nada. Confiaba en que el poderío de su padre era suficiente para controlar todo el negocio en el país. Es por ello que mantenía sus viajes por Sinaloa, pero sobre todo por Badiraguato y Culiacán, donde fue baleada. Y en internet existen también muchísimos narcocorridos que ustedes pueden revisar a través de la página de Google. Por ejemplo, uno de ellos dice:
por las calles de Las Presas, allá en las quintas famosas, Edgar Guzmán se pasea en camionetas lujosas, rodeado de sus amigos y muchachas muy hermosas en Culiacán, Sinaloa, sube y baja en sus aviones.
Esas son unas partes de los narcocorridos. Y bueno, pues el famoso Edgar Guzmán también era bloguero y participaba en YouTube por medio de otras bandas, hasta que bueno, por fin lo mataron. Y por último, otra de las notas es de que pues ya zarpó el Independence of the Seas, que no ha escatimado en lujos y diversión. Es el crucero, aunque ustedes no lo crean, más grande del mundo y sobre todo el más lujoso. Y bueno, ya está listo para dar sus primeros viajes transatlánticos. Para que se den una idea de este, yo no sé, barco tototote, pues tiene juegos y escalódromo, minigolf, cancha de fútbol, restaurante, zona de albercas, solarium, pista para correr, gimnasio, cubierta, camarotes de tripulación, comedor, elevadores, pista de hielo, sala de juegos, sala de conferencias, disco. Y aparte tiene un teatro y bueno, el Alhambra del teatro. Se puede decir que en este barco es como una pequeña ciudad, tiene de todo. Y bueno, los costos todavía no se han publicado, pero yo me imagino que la próxima semana los podremos comentar. Esto también llega a cuenta porque ya han existido, he visto varios programas más bien culturales y he leído ciertas notas donde en un futuro donde ya no haya espacio para construir más viviendas, pues se van a construir unos grandes buques y la gente va a empezar a vivir en el mar con los buques. Pero bueno, ahora con los tsunamis, pues quién sabe.
Estas son las noticias domingueras aquí en Suena la Palabra.
En el podcast pasado, no, creo que en el número 15, yo había prometido que les iba a contar a todos ustedes una historia de policías y ladrones. Ya la diría en el podcast número 16, pero se me olvidó y bueno, aquí está nuestra historia de policías y ladrones. Aquí en la Ciudad de México hay uno de los mercados más importantes, o bueno, uno de los mercados que más antiguos, es el mercado de las Mercedes. Pero bueno, es más fácil que todos lo conozcan como el mercado de la Merced. Ahí realmente se lleva un comercio muy importante. Se vende verduras, pescados, carnes, quesos. Pero es una zona donde pues muchas personas realizan sus compras tanto para la casa como para los negocios. Alrededor del mercado se encuentran innumerables cremerías, tortillerías, panaderías. Porque bueno, toda la gente viene aquí a hacer sus compras para también llevárselo a sus propios negocios. Independientemente de todo esto, hay una estación también del metro Merced. Todas aquellas personas que viven fuera del Distrito Federal y alguna vez visiten la Ciudad de México, tal vez ahora en este verano, pues bueno, el metro Merced es un metro que tiene, bueno, el símbolo es un guacalito, así se les conoce, que es una caja de madera con tres manzanitas encima. Ese es el símbolo y que se encuentra dentro del mercado. También encontramos jarciería, canastas, estropajos, pues también, no sé, algo así llamado como... son recuerdos para bodas, 15 años, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, estos recuerdos también se venden o se realizan y ustedes los pueden pedir aquí en el mercado de la Merced. Esto más o menos para que tengan ustedes toda una referencia. Bueno, a los alrededores, obviamente, también encontramos con el mercado de los dulces. La mayoría de todos los dulces tradicionales de aquí de la Ciudad de México, pues también los encontramos ahí. Es un mercado que se dedica a eso.
Nueces garapiñadas, chocolates, balatas de manzana, encarameladas, obviamente, palomitas encarameladas, limones, higos, chayotes, chilacayotes, palanquetas, todo eso cerca, es en el mercado de los dulces,
que se encuentra también cerca de la Merced. Esto es más o menos para ponernos en contexto. Ya por último, y por lo que va esta historia, es el que también venden aparatos electrodomésticos. Así es, pero estos tipos realmente son unos vivales y utilizan una simple y sencilla trampa. Les voy a poner la escena. Imaginemos que ustedes van caminando por el mercado, quieren comprarse una tele y se encuentran una televisión Bravia, así como lo oyen, una Bravia, porque hay televisiones ya de plasma y no dudaría que ya existiera el Blu-ray aquí en el mercado de la Merced. Eso sobre la calle de Circunvalación. Una televisión Bravia de Sony, obviamente. ¿Cuánto les gusta que cueste? $40,000 pesos de 32 pulgadas. Desconozco el precio, pero bueno, supongamos que eso cuesta $42,000 pesos. Ustedes se acercan y preguntan: disculpe, ¿qué precio tiene esta tele? Y obviamente, pues el comerciante les contesta:
$15,000 pesos.
Ustedes pues dicen: ¿$15,000 pesos? Hombre, si en la tienda en Liverpool Palacio de Hierro cuesta 40,000, pues me la compro. Y claro, el tendero, perdón, el comerciante, el vendedor, les empieza a decir: no, es que esta
televisión está padrísima, agarra los canales de alta definición, es pantalla plana, casi no pesa, si usted tiene cablevisión puede ver cantidad de canales, una nitidez, es que las televisiones de ahora...
En fin, todo un rollo, todo un choro, para que ustedes compren esta televisión. Y supongamos que la compran, le entregan los $15,000 pesos. Ah, sí, porque aquí pues todo es en efectivo. Esta persona les dice: bueno, usted está comprando una televisión Bravia de Sony por $15,000 pesos. Y acto seguido les extiende una nota de remisión cualquiera que se encuentra ahí en las papelerías. Por favor, ponga aquí su nombre y su firma. Y ustedes ponen su nombre y su firma. Y dice: bueno, pues ya, esa es su televisión. Ahorita se la ponemos en una caja para que se la lleve. Ah, pero si quiere que tenga cinescopio, vaya a esta dirección. Ese le cuesta $10,000 pesos. O $20,000, no sé. Y ustedes: ah, si quiero que tenga cinescopio. Obviamente, cuando nosotros prendemos una televisión, pues para que se vea, yo lo que sé es de que necesito un cinescopio, o sea, una pantalla, no sé, o sea, que se vea el color. ¿Qué no lo trae? Y ellos les dicen: no. Entonces, ¿qué estaban comprando? Pues aunque ustedes no lo crean, lo que estos tipos les estaban vendiendo es únicamente el armazón. Así como lo oyen, el único pinche armazón les estaban vendiendo por $15,000 pesos. Ese fue un ejemplo tal vez muy drástico, pero mi historia fue así. Hace muchos años, yo fui a acompañar a una muchacha que nos ayudaba en los labores del lugar, y ella quería comprarse una videocasetera. Fuimos ahí a comprarla, por cerca de la Merced, y había infinidad de videocaseteras. En aquella época pues todavía no existían los DVDs, pero existían muchísimas marcas chinas, marcas mexicanas. Y entonces, ya recordé bien. No, ella quería comprarse una tele, y había muchas marcas, y muy baratas, a comparación de como yo las había visto en Liverpool, o Payot Lazo de Hierro, o incluso Sambors, otra, muy baratas. La que ella quería costaba, ella nada más tenía $2,000 pesos, y había una tele que realmente costaba solo $2,000 pesos exactamente. Ya no recuerdo la marca, eso fue hace 10 años. Total, la compramos, nos hicieron firmar que la habíamos comprado, y nos dijo: si quieren cinescopio, tienen que ir a este lado, ese le cuesta $5,000 pesos más. Porque la tele tenía un precio como de $5,000 pesos, ¿no? Y yo me quedé, pero entonces, ¿qué nos vendió? Obvio, nada más nos estaba vendiendo el puro armazón. Esto ha pasado mucho aquí en el mercado, incluso cuando yo, como vivo a muy pocas cuadras de ahí, cuando voy caminando hacia mi trabajo, voy hacia algún lugar y tengo que pasar por ahí, nunca falta la persona que se acerca, quiere comprar algo, porque en realidad hay teles de plasma, hay videocaseteras, hay celulares. Pero imagínense que nada más les estén vendiendo el puro cascarón. Bueno, hay gente que yo he escuchado que le dicen:
no, esta tele le cuesta $1,000 pesos, señora.
Y la señora, ahí una vez sí me dio mucha tristeza, porque la señora iba acompañada de su mamá y de su hijo, y bien emocionados porque se iban a comprar una tele, pero después le iban a salir con la payasada de que pues nada más le vendían el puro armazón. Y eso porque a mí se me ocurrió preguntar qué era el cinescopio. Me dijo, el cinescopio es para que se vea. Digo, o sea que si la llego y la prendo, no, pues no vas a ver nada. Es más, no llegues ni la prendes, porque si sí, le quemas todos los circuitos interiores, porque le hace falta el cinescopio. Eso es lo que pasa. Por eso yo decía que no compren ningún artículo cerca de ese mercado. Por estaciones de radio he escuchado que mucha gente también cuenta esto. Por ejemplo, hace mucho en Monitor escuché lo mismo. Sin embargo, ahora también la modalidad que usan es de que... claro, y si tú le quieres reclamar, te dicen que no, que tú ya firmaste, que ya no puedes demandarlos. O sea, estos tipos ya tienen bien entrenada la broma, ya la tienen bien entrenada. Entonces una señora dijo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Híjole, y el comerciante le preguntaba, según el radio. Perdón, el comerciante le contestaba según lo que decían en el radio. No, señora, pues ¿sabe qué? Es que me van a regañar si se la cambio por otra cosa. Y al fin y al cabo, por 1,700 pesos, les estaban dando, hagan de cuenta, un DVD que costaba 500 pesos. Así me pasó a mí. Yo no pude comprar la tele. Le dije, entonces no me sirve. Pues te lo cambio. Y al fin y al cabo compramos una videocasetera que yo creo que en un mercado costaba 500 pesos. Y esa vez la pagamos en 2,000 pesos. Esa fue nuestra historia de policías y ladrones. Por eso, nunca compren en lugares de esa calaña. Esto es, suena la palabra.
Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está.
Hola, yo soy Bombón.
Esta es nuestra sección, manos en la masa, comida emergente para quien se le queme el agua.
El día de hoy vamos a hacer un pay de limón helado. Nuestros ingredientes son un cuarto de crema, una lechera, una leche clavel, de 6 a 8 limones, obviamente sería el jugo, una caja de galletas Marías. Lo único que tenemos que hacer es licuar la crema, la leche clavel, la lechera, el jugo de los limones. Bueno, y esto lo vamos a poner en un recipiente. En un refractario vamos a poner una cama de galletas. Estas pueden ser molidas o pueden ser de manera natural como vienen. Las vamos a ir poniendo una cama. Después vamos a vaciar un poquito de la mezcla y así hasta terminar pues toda nuestra mezcla y nuestras galletas. Al final tendrá que quedar la mezcla únicamente. Esto lo vamos a refrigerar por una hora aproximadamente y ya estará listo para poderlo servir frío. Y bueno, esa es nuestra receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Bombón.
Nos escuchamos en la próxima y buen provecho.
Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena porque ya está madurita.
Bueno, la semana pasada habíamos quedado que nos iba a platicar de un post que puso Aisling en la casa de aisling.blogspot.com y realmente se me hizo muy interesante. Este post estaba hablando sobre la neotenia. Según esto, la definición del diccionario clave de uso español actual, de editorial SM, define la neotenia en biología como un proceso mediante el cual en determinados seres vivos se conservan caracteres larvarios o juveniles después de haber alcanzado el estado adulto. Lo que sucede en este post, aparte de contarnos una historia, es de que, por lo menos en nuestra cultura, estamos acostumbrados que conforme vamos cumpliendo más años, pues debemos de optar por roles más adultos, supuestamente más maduros. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene ya 30 años y sigue incluso coleccionando figuras de películas, o bueno, sigue coleccionando cómics. O hay personas que en realidad, hasta en su vestimenta, pues siguen vistiendo como si fueran jóvenes. Si ustedes recuerdan también cuando sucedió toda la euforia de Harry Potter, allá en Inglaterra tuvieron que crear otras ediciones donde la carátula no presentara, pues no sé, dibujos muy infantiles. Porque la mayoría de los adultos lo estaban leyendo, pero les daba pena que la gente cuando pues los veía en el metro leyendo su libro, o en los camiones, se les quedaban viendo raros como, oye, tú estás leyendo un libro para niños. En este post también comenta de algunos escritores que definitivamente tuvieron esas características y se cree que esas son las principales características para que todos los escritores de fantasía, o más, bueno, todos ellos creen un universo, un mundo, y es lo que nos nos ofrecen a todos los lectores. Caso concreto, bueno, pues El Señor de los Anillos. Voy a leer un fragmento de este post que realmente se me hace muy interesante.
Las características larvarias que forman parte de la neotenia auténtica no consisten en hacerse pasar por alguien más joven y lanzarse de pescuezo a comportamientos inmaduros. Lo que ocurre más bien es lo mismo que uno puede ver en la novela de Michael Ende, La historia interminable.
La emperatriz infantil, soberana de fantasía, no parece una niña, se nos describe como una persona sin edad. La misma impresión he tenido cuando me encuentro a una abuelita que juega con sus nietos en el parque, a una mamá que sostiene conversaciones de igual manera con sus hijos, a un papá que le ayuda a su niño pequeñito a sostener un control del Wii. El brillo en los ojos de esas personas y de todos quienes hacen lo que quieran sin que su edad sea un estorbo es inequívoco. La enfermedad, por supuesto, tiene sus efectos secundarios y hay que resignarse porque al menos hasta donde llega mi experiencia, a librarse de ella sale como el peor remedio. De nada sirve que le quiten a un adulto su síndrome de Peter Pan si al final lo dejan hecho un anciano, gruñón y achacoso. Cuando yo leí también este post, escribí uno de mis comentarios. En una de las, pues no sé, de mis idas a Comic Castle, al castillo de los cómics, me encontré a Oscar González Loyo, el creador de Karmatron, que estaba firmando algunos ejemplares. Yo realmente le había dicho, él comentaba que al fin y al cabo todo esto que yo veía a mi alrededor eran todas las personas que habían decidido no bajarse del barco de Peter Pan y seguían pensando en esto de la fantasía. Es decir que, bueno, y también agregaba en mi post sobre que dudo mucho que nosotros queramos matar ese niño que tengamos dentro, convertirnos supuestamente en lo socialmente correcto. Pero también es cierto que las presiones en las que en nuestro grupo social nos llevan a adquirir siempre ciertos comportamientos supuestamente maduros. Y por ejemplo, mi gran amigo Joe, que también le encantan los cómics, una vez me dijo que si a mí no me daba pena ir leyendo en el metro mi cuento de Peter Pan, del hombre araña. Y pues yo le decía que no, y él me decía que hace mucho él lo hacía, pero hasta que la gente lo empezó a ver medio extraño, pues lo dejó de hacer. Y esto va también aplicado para todas aquellas personas que, digo, ya pasan de los 27, 28, tienen 40 años, y bueno, seguimos fascinados con el Xbox, con el PlayStation, viendo caricaturas, series animadas. Pues a mí realmente me encanta. La otra vez me aventé completo el maratón de los Caballeros del Zodíaco. Mi mamá entraba y decía que cómo era posible que seguía viendo una caricatura de niños, pero pues ¿qué quieren? A mí me gusta. Yo les recomiendo que lean este post, lo traté a grandes rasgos, está muy interesante en la casa de aisling.blogspot.com. Hace como 3 semanas, mi amiga Julieta y mi amigo Gabriel me visitaron aquí en mi casa. Entre todas las pláticas que tenemos, porque siempre redundan en lo mismo, son unos excelentes amigos de más de 10 años de conocernos. Pero bueno, Julieta y yo, y en cierto grado Gabriel, tuvimos un amigo en común llamado Joaquín. Aquí en el, ahora sí, cerca del Zócalo, en la calle de Palma, existe un lugar muy famoso que tiene más de 50 años. Es un restaurante llamado La Casa del Pavo. Y hay pavo en todas sus especialidades. Hay pavo para enchiladas, bueno, venden enchiladas de mole con pavo, tortas de pavo, también venden caldo de, con más bien consomé de pavo. En fin, todo lo que se les ocurra de pavo. Joaquín era el dueño de aquel local. Este todavía sigue, así que, bueno, si piensan venir de vacaciones, dense una vuelta. La noticia fue que Joaquín había muerto. Y la verdad, hace mucho que ya no nos frecuentábamos, pero cuando me enteré de eso, pues realmente quedé, pues triste, porque realmente apreciaba yo a Joaquín. Acostumbro los fines de semana a caminar por el centro, y en una de esas de mis caminatas estaba tentado a ir a la Casa del Pavo y, bueno, por lo menos saludarlo. Pero no, él ya llevaba un año de muerto. Al parecer, pues nunca se cuidó mucho sus enfermedades. Creo que tenía diabetes, bueno, eso me cuenta Julieta. Era un tipo delgado, blanco, pelón, muy activo. Bueno, mejor dicho, calvo, pero muy, muy activo. Tendría como unos 40 años, 43 años. Comía, puta madre, ese cabrón tragaba. Pero, y se mantenía delgado, flaco, flaco, flaco. Comía, era de buen diente. La primera vez que yo fui a un Jack, en estas casas de apuestas, bueno, pues me llevó él. Una de las historias que él contaba de la casa del pavo, es que, aunque ustedes no lo crean, él, ahí se inventó la torta cubana. ¿Y cómo fue esto? Pues dice que cuando este Fidel Castro trabajaba de ascensorista en uno de los hoteles cerca de la Ciudadela, sí, creo que sí, cerca de la Ciudadela, bueno, así nos cuenta, en su hora de comida iba a la casa del pavo. Y entonces él decía,
oye, mi hermano, pues a mí dame una tortita de todo.
Porque, pues, creo que no sé si no le alcanzaba o su hambre era mucho y no quería gastar tanto, en fin. Entonces, pues, él pedía una tortita de todo. Y, pues, en esa tortita de todo, pues, le ponían lo que tenían. Y siempre iba. Ah, eso sí, su libro, su taza y su puro. Y entonces, los mismos empleados de la Casa del Pavo, cuando él llegaba, le decían, ¿entonces qué? ¿Una cubana? Y bueno, le dice que por eso salió la torta cubana y de ahí ya se hizo famosa. Porque así la pedía Fidel Castro. De los personajes que supuestamente también habían acudido a ese negocio, pues estaba Carlos Slim. Él no iba, él las mandaba a pedir.
Él mandaba a pedir las tortas. Extraño, ¿no?
Y pues también Lázaro Cárdenas. En fin, creo que este negocio ya tiene más bien más de 50 años. No sé, desde los 30. Algo así. El caso es de que sus papás lo fundaron. Más bien, los papás de sus papás, sus abuelos, que eran españoles, se le quedó a su mamá, y después de su mamá, bueno, Joaquín se encargaba de administrarlo. Desafortunadamente falleció, y pues bueno, Joaquín, donde quiera que te encuentres, la hiciste muy muy bien. Yo quería compartir esta historia con todos ustedes, porque también, eso sí, ahí en la Casa del Pavo se come riquísimo. No dejen de ir. Así al final del podcast número 17 de Suena la Palabra. Le agradezco a todas las personas que nos mandaron comentario. Muchas gracias a Critter y muchas gracias a Telechovi que dejaron comentario en suenalapalabra.podomatic.com. A los dos les da mucho gusto que no haya existido poema. Y bueno, también tienen la gentileza de recomendarnos con sus cuates. Muchísimas gracias. Pero pues eso sí del poema, pues no lo vamos a quitar. No lo vamos a quitar. Ah, es que esa es la parte que me gusta. Una de las partes importantes de la idea de Suena la Palabra es la poesía, los aspectos culturales. En un momento más también quiero dar la recomendación de libros. Pero pues quitar el poema es como quitar la esencia de este podcast. Digo, puede ser que no les gusten los poemas, pero están bonitos. Y puede ser que, ahí sí, lo que no les guste, eso puede ser, pues, mi voz. No cabe la menor duda. Pero muchísimas gracias. Lo que sí también yo hice en respuesta, yo le dejé un mensaje a Critter en su blog para que le dijera a Carlos y que se juntara con Alonsin y realizarán una vez más ese gran podcast llamado Antítesis Podcast. A mí realmente me encantaba, a Bombón le encantaba también, muy buenos, de los mejores, pero bueno, desafortunadamente ellos decidieron ya no hacerlo, pero excelente, me encantó mucho ese podcast. Y bueno, Critter, si le puedes decir a Carlos que lo haga, pues muchas, muchas gracias. También un saludo a todas las personas que nos oyen y que bueno, no dejan a veces comentario, pero bueno, sabemos que nos escuchan a diario. Agradezco Bombón en la musicalización y producción de este podcast. Yo soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el podcast de la mayoría de edad. Sale, bye, 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 bye.
Suena la palabra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México.